Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Charlie Saez, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Oye, antes, en el avance, me has dejado un asunto pendiente. ¿Tú crees de verdad que Neymar está contento en París?
Eso dice él, ya. Dice que está feliz. Ha ido a ver ahí, como dices tú, Ángel, a sus colegas de Barcelona. Sí, sí. Ha dicho que está contento, que está feliz y que tiene contrato en el Paris Saint-Germain y que va a seguir, de momento, en el conjunto parisino.
Bueno, bueno, ahí te lo dejo votando. Gracias, Charlie.
Gracias, Ángel. Te cuento un montón de cosas que han pasado en la tarde de hoy. La última, la más urgente, la más inminente, lo que está pasando a esta hora con el campo del Rayo Vallecano. Foto, noticia, vamos a estar un buen tiempo sin ver partidos de fútbol en directo en el campo de Vallecas.
Así es, Charlie. Reunión de urgencia esta misma tarde de la Comunidad de Madrid. El director general de Deportes de la Comunidad de Madrid, Javier Orcaray, ha reunido al Rayo Vallecano y a la Liga para comunicarles que la constructora que lleva las obras del Estadio de Vallecas ha solicitado una prórroga de un mes más. En principio terminaban las obras el 15 de septiembre, pero piden más tiempo y en ese tiempo prohíben que haya público en el Estadio de Vallecas. Los partidos afectados son este sábado ante el Athletic de Bilbao, los del Alavés y también el del Español, aunque puede que se recorten los plazos, en principio hasta mediados de octubre. La propia Comunidad de Madrid, según hemos podido saber, instó al Rayo a solicitar a la Liga jugar la primera jornada fuera de casa, pero el club franjirrojo, no sabemos el motivo, hizo oídos sordos.
Y tenemos foto, resolución de la Liga de última hora, ya sabemos lo que va a pasar, o mejor dicho, lo que no va a pasar en ese primer partido de Liga que tiene el Rayo este sábado frente al Athletic.
Ya es oficial, la primera medida ha sido aplazar el choque del próximo sábado previsto a las 6:30 de la tarde ante el Athletic en Vallecas. Según comunicado de la Liga, por causas de fuerza mayor, en los próximos días se va a buscar una fecha para el resto de partidos que se podrían ver afectados. Las alternativas son buscar otro estadio de la Comunidad de Madrid. Por capacidad, solo 3 estadios podrían albergar los socios que tiene el Rayo: Bernabéu, Wanda y Coliseum serían aptos. Invertir el orden del calendario es otra de las cosas en las que trabaja la Liga, y jugar fuera de casa esos partidos o jugar a puerta cerrada, que es la opción menos probable.
¿Cómo ha empezado la Liga? Un campo cerrado por obras y otro con un césped lamentable. Ocurrió el pasado sábado en el partido entre el Pucela, el Real Valladolid y el Fútbol Club Barcelona. ¿Cómo se quejaron los jugadores del Fútbol Club Barcelona?
Si queremos vender el producto fuera, pero luego tenemos este estado del terreno de juego que es deplorable, es vergonzoso. Espero que los responsables de esto tomen cartas en el asunto y que arreglen esto, porque hoy ha sido lamentable, la verdad.
El Barça Bayori ganó por la mínima, pero se marchó muy, pero que muy enfadado del José Zorrilla.
Sí, indignación en el Barça por el estado del césped, por la dificultad de jugar al fútbol en un campo así, y también por el peligro de lesión que supone jugar en una superficie tan blanda e irregular. Tras el partido, el Barça ya deslizó que presentaría una queja formal a la Liga, queja que verbalizaron, entre otros, Alba, Valverde y Busquets tras el partido.
Campo acondicionado mucho, era difícil mantenerse en pie porque se escurrían los jugadores, porque levantaban todo el césped, tal y como estamos ahora con esta idea de internacionalizar nuestra liga y todo esto, y que nos vean en China y en Estados Unidos y todo ese tipo de cosas. Yo creo que nos tenemos que preocupar de que el campo esté, no digo bien, pero por lo menos razonablemente.
Vamos a dejar irnos a jugar a Estados Unidos y vamos a mirar también por demostrar que somos la mejor liga del mundo.
Y el presidente del Valladolid, Carlos Suárez, el propio sábado reconocía su error de previsión.
Creíamos que iba a estar bastante mejor, se ha levantado, pero bueno, pensábamos que iba a estar bastante mejor. Nosotros pensábamos que lo íbamos a tener terminado antes, porque también podíamos haber pedido más tiempo. No se ha acabado en tiempo, se ha acabado el miércoles, ha sido muy justo, no ha sentado, y la verdad que se estaba levantando, sobre todo en una parte del campo.
¿Lo entiende que se queje el Barcelona?
Sí, sí, la verdad que el césped no estaba bien. Lo hemos visto todos. Y
Juan Carlos Amón, Valladolid, ¿alguna novedad en el día de hoy desde el punto de vista del conjunto pucelano?
Sí, que el Real Valladolid ha abierto sus puertas a los medios para que todos pudiéramos ver cómo estaba 48 horas después el campo. Ha sido su director general, Jorge Santiago, el que ha tomado la palabra, lamenta la imagen ofrecida al mundo, reconocen su responsabilidad y asumirán todas las sanciones y medidas que se tomen. Eso sí, lo que no van a admitir es que alguien diga que fue premeditado para perjudicar a Barcelona.
Bueno, el que diga eso es que no conocen absolutamente a nadie. Ningún vallesoletano creo que pensaran que eso se iba a hacer adrede. Nosotros trabajamos para estar en la mejor liga del mundo y ni se nos pasa por la cabeza esas bobadas, porque los primeros perjudicamos son nuestros jugadores.
Y la Liga FAO también levantó la voz el mismo sábado después de ver lo que ocurrió en ese partido entre el Valladolid y el Barça.
Sí, ha abierto un expediente anunciado por Javier Tebas por el estado del césped de Zorrilla y va a depurar responsabilidades. Se investiga si hubo o no negligencia por parte del club pucelano y, de ser así, se expondrían a una fuerte multa económica. Además, se miran con lupa otros campos donde también han levantado el césped, el Alcoraz de Huesca y el de Anoeta, que curiosamente también va a estrenar el Barça.
Dani Senabre, ¿tú crees que se está exagerando con este tema del césped del partido del pasado sábado del Barça?
No, en este caso no se está exagerando. Yo soy de los que cuando el Barça se quejaba porque el césped es que no estaba bien regado, es que está seco, es que no está ideal para nuestro juego, pues sí que me parecía victimista y exagerado en otras épocas. Pero el partido del sábado es que es increíble, o sea, es inadmisible que la Liga permita que un partido se juegue en estas condiciones, con lo cual sí que se está montando muchísimo escándalo alrededor del césped, pero no me parece exagerado, me parece que lamentablemente el Valladolid se lo ha ganado.
8:36, vamos ya con la resaca de la segunda jornada de Liga que nos deja al Real Madrid como líder.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Primera salida del Real Madrid esta temporada, un campo que el año pasado se le dio francamente mal, el campo de Montilivi. Primera victoria, primer liderato, Miguel Ángel Díaz. ¿Con qué sensaciones se marcharon ayer los jugadores del conjunto blanco?
Muy buena, Charlie. Fue una victoria coral que fortaleció el concepto colectivo. El Real Madrid remontó el gol inicial del Girona y completó una gran segunda parte. El equipo, además, es el máximo goleador de la competición. Tanto el cuerpo técnico como el vestuario salieron reforzados de Montilivi. Lopetegui, Marcelo, Benzema y Casemiro pronunciaron la palabra mágica: equipo.
El equipo ha tenido un sentimiento colectivo importante a la hora de trabajar y en definitiva es el equipo el que ha conseguido el triunfo.
No se juega solo con un jugador, se juega con 11, con 22, 23, 24 y esto es un equipo.
Este año no hay Cristiano para meter 50 goles como siempre, pero somos un equipo.
Que este año la clave es jugar como equipo. Si tenemos la conciencia, la mentalidad de jugar como equipo, tenemos grandes jugadores para llegar muy lejos y hacer una gran liga. Hoy demostramos que somos una gran equipo.
Un partido del que llamaron la atención varias decisiones de Julen Lopetegui. La primera de ellas, Avilés, era ver quién iba a jugar, si Courtois o Keylor Navas.
Esa era la gran incógnita que teníamos en la alineación del Real Madrid, ver si jugaba Keylor o Courtois, y de nuevo Lopetegui decidió que fuera el costarricense. No pudo hacer nada en el primer gol que encajó el Real Madrid, pero después sí que tuvo dos buenas intervenciones. Una en una salida en la que evitó un mano a mano y otra casi al final del partido con una gran parada a un lanzamiento desde fuera del área de Granel. Lopetegui no ve en esta competencia ningún tipo de problema.
Nos hemos decidido por Keylor y lo ha hecho muy bien, efectivamente, pero insisto, tengo muy buenos porteros y veremos qué es lo que pasa en el futuro. No lo veo como un problema, lo veo como una solución. Sí, tenemos pensado cosas y veremos cómo evolucionan y qué es lo que hacemos.
Miguel Ángel, ¿qué cosas puede tener Lopetegui en la cabeza de cara a la portería?
El entrenador del Real Madrid lleva el asunto con sigilo y sigue dándole vueltas a la situación y al reparto de partidos. La entrada de Courtois es inminente, pero no está claro si va a ser el sábado contra el Leganés o después del parón de selecciones. Lo que está claro es que Courtois ha terminado su puesta a punto y que Keylor no ha ofrecido ningún síntoma de debilidad.
La primera decisión antes del partido en la portería, la segunda durante el encuentro, algo casi casi inédito. Se marchó Marcelo.
Lopetegui, que hace el primer cambio, estaba cantado, no daba para más, se va Marcelo, entra Varán, ahora Nacho es lateral
lo
izquierdo.
Que está claro, Miguelito, es que no ha sido nada habitual ver cómo un entrenador quitaba a Marcelo durante un partido.
No es habitual, pero Marcelo evidenció que está fuera de forma y al igual que la pasada temporada en Montilivi sufrió mucho con las carreras de Portu. Lopetegui se dio cuenta y le sacó del campo metiendo a Nacho en el lateral. Al brasileño no le gustó el cambio y además negó que no atraviese un buen momento.
Sí, me ha sorprendido, pero yo respeto las decisiones del míster. Yo quería seguir, estaba bien para seguir, estoy 100%, pero respeto la decisión del míster.
Y Lopetegui, ¿cómo explicó ese cambio, como decíamos antes, Andrea, casi casi inédito de Marcelo?
Pues a pesar de la perplejidad de Marcelo con el cambio, el técnico del Real Madrid le dio normalidad absoluta cuando fue preguntado por este asunto. Simplemente se limitó a decir que su decisión se debía a la superioridad en esa banda del Girona y a la necesidad de controlar el juego aéreo del conjunto catalán.
Queríamos apuntalar un poco esa banda, ellos se habían metido a Dai con Portu y bueno, entendíamos que necesitábamos apuntalar un poquito simplemente esa situación. Había más también solvencia en el juego aéreo porque ellos son muy buenos en el juego aéreo, simplemente esa debido a eso.
Ciro López, la portería, lo de Marcelo, ¿qué te parecieron las decisiones de anoche que tomó Julen Lopetegui?
Creo que Julen demuestra personalidad con las decisiones que tomó. Las decisiones antes de empezar el partido y las decisiones después o en transcurso del encuentro. No era fácil el decidir que Keylor Navas jugara y no lo hiciera Courtois, y no era fácil tampoco sentar a Marcelo, que como decía al final del partido se mostraba sorprendido. La verdad es que también llama la atención que el brasileño se sienta sorprendido después del partido que jugó en el día de ayer. Pero repito, creo que Julen Lopetegui demuestra que tiene personalidad, que tiene las ideas muy claras y que el que manda en el equipo y en las alineaciones es él.
El Real Madrid líder de la Liga y en Barcelona está Neymar Jr.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando lo de la alarma, que hay que cerrarlo ya. En nada nos vamos de vacaciones.
Pero nos va a dar tiempo a instalarla antes de irnos.
Sí, sí. Mira, en la web de Securitas Direct lo puedes calcular online y te la instalan el mismo día.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma más recomendada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Gente guapa, que diría Olivero, se han juntado hoy en Barcelona, entre ellos Neymar y Piqué. Por cierto, Piqué, Rubén Fuentes, que ha hablado del que podía haber sido este año o este verano uno de los fichajes del FC Barcelona.
Sí, el central azulgrana estaría encantado con la llegada de Pogba al Barça. Cree que sería bueno para el club, aunque pidió el máximo respeto por el actual equipo del francés, el Manchester United. Piqué aseguró que se le escapa cuál es la relación entre Mourinho y el jugador, pero no dudó en elogiar al mediocampista francés y en abrirle las puertas del Camp Nou de par en par.
Lo que sé es que Pogba es un gran jugador y que está en el Manchester United ahora mismo. Veremos si en el futuro decide cambiar de club. Obviamente estaríamos felices de tenerle aquí porque queremos que los mejores estén en el Barcelona. Pero respetamos al Manchester United porque es su equipo y hasta que él diga algo o su club diga algo, es jugador del United.
Esto lo ha dicho Piqué, Elena, en un acto en el que ha coincidido con Neymar Jr. ¿Cómo estaba el brasileño? Y además creo que ha hablado hoy de su futuro, ¿no?
Sí, ha hablado de su futuro. Un Neymar que llegó ayer y ha acompañado de los Toys para acudir hoy a este acto publicitario. Esta mañana ha visitado a sus excompañeros en la ciudad deportiva, como ya hizo unos meses atrás, les echa mucho de menos. Después ha ido al Casino de Barcelona para participar en este torneo benéfico de póker con su buen amigo Piqué y con Artur. Le hemos visto muy sonriente, con la gorra al revés y bromeando constantemente. Este verano se ha hablado mucho de si acabaría en el Madrid. Neymar ha cerrado la puerta al conjunto blanco, al menos esta temporada.
Todo el mundo dice de si Neymar el año que viene o en el futuro va a estar en el Real Madrid. ¿Cómo lo ves?
Tengo contado en París y estaría ahí, en París.
¿Y qué han dicho hoy Álvaro Osuna a los jugadores del Barça de esa visita sorpresa de Neymar para verles?
Pues el vestuario del Barça lo ha recibido con los brazos abiertos. Hemos podido ver esta mañana fotos de Neymar con Ter Stegen, su buen amigo Luis Suárez y con Rafinha. Pero el que mejor se ha alegrado de su paso por Barcelona ha sido Gerard Piqué. El central ha reconocido que no han hablado sobre el Real Madrid y ha asegurado que, Barcelona siempre será su casa.
No hablamos de esto. Con ella me vi ayer, hoy ha venido al vestuario. Y bien, con él muy bien la relación. Obviamente tiene muchísimos amigos en el vestuario. Hemos estado hablando de todo un poco y nada, lo vamos a ver otra vez ahora aquí en la partida. Así que contento de que esté aquí, de que siga viniendo a Barcelona, porque sé que lo considera como su segunda casa y feliz de verlo otra vez.
De un brasileño Neymar, que es noticia hoy, a otro brasileño que ha sido noticia durante el fin de semana. Es Vinicius Junior y según su míster Lopetegui le falta algo de cocción.
Es un chaval muy joven, acaba de aterrizar en el fútbol europeo, es un chaval con muchas ganas de aprender, lo está haciendo, lo va a hacer y lo va a hacer bien. Y creo que hay que darle el tiempo de cocción que necesita cualquier jugador y lo está teniendo.
Esa cocción de momento, Paloma Monge, se la están dando en el Castilla y es que ayer el brasileño debutó con el filial del Real Madrid.
Sí, el brasileño disputó este domingo su primer partido oficial, pero con el Real Madrid Castilla frente a Las Palmas Atlético como titular. En su estreno, Vinicius no cumplió las altas expectativas depositadas en él y el entrenador del Castilla, Solari, valoró los minutos del jugador.
No se trata de lo que Vinicius Pini pueda darnos a nosotros o le pueda dar al Castilla. Esto es al revés. Se trata de lo que el club, la institución, y en este caso nosotros aquí en el Castilla, que es todo el equipo, jugadores, cuerpo técnico y de toda la estructura de inferiores, podamos darle a Vini para que él mejore, para que él se adapte.
Hoy preguntamos a los oyentes de la COPE a través de nuestra cuenta de Twitter, DeportesCope, @DeportesCope, si te parece bien que Vinicius, 45 millones de euros después, juegue en el Castilla. A ti, Poli Rincón, ¿qué te parece?
Hombre, a mí lo primero y absolutamente es una falta de respeto a la cantera. Segundo, ¿cómo puedes justificar tú que un futbolista de 45 millones de euros juegue en el Castilla? Y luego tercero, porque la propia palabra dice, la cantera está para primero crear personas, luego futbolistas para el primer equipo y supuestamente a coste cero, al coste más barato posible. Por eso se llama la cantera. Por eso no entiendo que un futbolista de 45 millones pueda jugar en el Castilla.
Un amigo tuyo, Poli, que está casi al lado tuyo, Oliva, a él sí que le parece bien lo del puntito este de
Castilla. Oliva de esto no sabe nada,
está
muy lejos.
Mira, no puedo estar más de acuerdo contigo, Poli. Fíjate que venía dispuesto a discrepar contigo, pero me has convencido
con tus argumentos. Eso es raro.
Respecto a lo del Castilla. Sí, sí. Lo sorprendente es lo que tú dices, que haya pagado 45 millones de euros por un jugador para el filial. Ahora bien, su nivel debe ser el del filial, porque para jugar en el Madrid es imposible que Vinicius lo pueda hacer a día de hoy. Porque mejor que Bale no es, Poli, ¿no? Mejor
no, que Benzema tampoco. Por eso te digo que si has pagado 45 millones por un futbolista.
Un fichaje de 45 millones.
Escucha, que es la mitad de lo que casi se ha pagado por Cristiano Ronaldo, ese futbolista tiene que estar en el primer equipo. Otra cosa es que te hayas equivocado o no, pero tiene que estar en el primer equipo y tiene que jugar
pues
en el primer equipo.
Pues ahora mismo, si los comparamos con los que hay en el primer equipo, es nivel Castilla.
Dejamos
pues
la discusión en COPE Sevilla. Antonio Pérez del Castillo, los oyentes que llevan votando todo el día en nuestra cuenta de Twitter, ¿les parece bien o les parece mal?
La gente está muy dividida con este tema, pero gana ligeramente los que ven mal que Vinicius juegue con el Castilla. Tiene un 55% de los votos. En cambio, el 45% apoya la decisión de Julen Lopetegui de que juegue con el filial madridista.
Faltan 4 días para que se cierre el mercado de fichajes y hay un montón de operaciones en marcha.
Si nunca has dado un parte y por eso piensas que no deberían subirte el precio de tu seguro de coche, sigue escuchando.
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Oficialmente, desde hace un par de minutos, el Real Madrid ya ha cedido a un futbolista al Leganés. ¿De quién se trata, Paloma Monge?
De Lunin, que se va cedido al Leganés. Firma para la próxima temporada. Será presentado el jueves y lucirá el dorsal 99.
Y ojo a lo que contamos ahora, José Manuel Oliva. El Sevilla está cerca, muy cerca, de fichar a un mega crack para la delantera.
De hecho, ha alcanzado esta tarde un principio de acuerdo con el Olympique de Lyon para el fichaje de Mariano. La cadena COPE ha podido confirmar detalles de la operación, que ha sido avanzada media tarde por los compañeros del Desmarque. El Sevilla pagará como fijo una cantidad cercana a los 30 millones de euros, más unos 5 millones más en variables. Para que la operación sea oficial, habrá que esperar algunas horas más, ya que el Real Madrid no solo posee el 35% de los derechos económicos del jugador, es decir, se llevaría de esta operación unos 10 millones de euros, sino que además tiene una opción preferencial de compra. En principio, no parece que el Real Madrid la vaya a ejercer.
Otro fichaje de campanillas que podría resolverse nada esta semana, Hugo Ballester, como estamos contando en la cadena COPE, es lo de Gonzalo Guedes.
Eso es, tal y como hemos desvelado este mediodía en COPE, Charlie, reunión en la tarde de hoy entre el director deportivo del Paris Saint-Germain y los directivos del Valencia, con Peter Lim a la cabeza, para cerrar, como apuntas, la llegada por fin de Guedes. El fichaje rondaría los 50 millones de euros y el portugués podría llegar cedido con compra obligatoria. La operación está muy avanzada y se espera a Guedes esta semana en Valencia.
Como también está muy avanzado, Elena Condis, lo apuntábamos la semana pasada, lo de Paco Alcácer y el Borussia Dortmund.
Mañana será oficial su cesión al Dortmund por una temporada. El club alemán pagará 2 millones al Barça como préstamo, asumirá la totalidad de su ficha, que es de 3 kilos netos, y se guarda una opción de compra a final de temporada de unos 20 millones. Los clubes ya han cerrado el acuerdo. Mañana Alcácer pasará a pruebas médicas en Alemania y después será oficial.
¿Y qué pasará con Felipe Luis? Antonio, se agota el plazo para el jugador, para el PSG y para el Atleti.
Sí, la cuenta atrás ya es definitiva, pero sigue bloqueada la situación por esa falta de acuerdo entre los dos clubes, entre el Atlético y el PSG. Mientras no se acerque la oferta del PSG a lo que quiere cobrar el Atlético de Madrid por Felipe, parece que no se va a desbloquear ese asunto.
Uno que pase lo que pase va a seguir, lo ha confirmado este fin de semana Toño Vizcarri, y es Ivan Rakitic.
Sí, para la satisfacción de la cúpula azulgrana, el jugador croata no quiso intermediarios y lo hizo a viva voz tras el partido que enfrentó al Barça contra el Valladolid en Pucela. Interrogado por la oferta del PSG, el futbolista culé ha reconocido que la oferta del club francés ha sido para estudiar y recapacitar, pero no pudo ser más claro, zanjando así las habladurías.
Sí, eso ya está claro, lo hemos hablado, han sido días para reflexionar un poco, para hablar de varias cosas, y la verdad lo más importante, que para mí es un privilegio el poder defender ese escudo, me siento muy orgulloso, llevo 4 años creo respecto a...
En San Sebastián y Sande hemos conocido que un veterano de guerra deja a la Real Sociedad.
Sí, Alberto de la Bella, que ha llegado a un acuerdo para rescindir con la Real, le quedaba un año de contrato, firma 2 años más 1 opcional con Las Palmas, no es vasco, no es canterano, pero ha demostrado que llegando de fuera también se puede amar y respetar a la Real. Nos ha dicho que se va feliz.
No, me voy con pena, me voy muy contento porque creo que lo he dado todo. He sacado una etapa, pero que voy a seguir disfrutando del fútbol, voy en busca de nuevos retos y me voy feliz, de verdad.
¿Se ha movido el mercado internacional, Cristian Villarino?
Kevin Strootman ha dejado la Roma y ha fichado por el Olympique de Marsella por 28 millones de euros. Sebastián Rudy se va del Schalke 04 procedente del Bayern de Múnich. Y el canterano del Real Madrid, Dani Gómez, jugará cedido en el Swansea hasta final de temporada.
Enseguida estamos con el plantel de lesionados, que ha sido importante este fin de semana, pero antes tenemos todavía en juego la segunda jornada de Liga, un partido desde las 8:15 entre Levante y el Celta, que están encarrilando los de Vigo, Pedro Zamora.
Sí, porque acaba de marcar el Celta de Vigo el segundo gol del partido, gana el Celta en Valencia 2-0, acaba de marcar Maxi Gómez después de una buena jugada de Pione Sisto, que fue el autor del primer gol del Celta. Estamos en el 35 en Valencia, Levante 0, Celta de Vigo 2.
A las 10 de la noche se juega el Athletic Huesca, otra vez Peña, con la ausencia de Remiro en la portería del Bocho.
Sí, y también se han vuelto a quedar fuera Beñat, Valenciaga y San José por descarte de Bericho, que no puede contar por lesión con Aduriz, Íñigo, Herrerín ni Lecue. Se presenta el Athletic ante su afición después de una semana en la que el comportamiento extradeportivo de algunos de sus jugadores ha generado bastante polémica. El Huesca ha llegado a Bilbao con la única novedad de Insúa y Leo Franco podría repetir el 11 que ganó en Ipurúa.
También tenemos un partido en juego en la Liga 1-2-3. De momento al descanso, Rayo Majadahonda 0, Mallorca 1. Y rematamos el fútbol con la resaca triste de la jornada, que son los lesionados. Empezamos en Sevilla, ha sido la imagen del fin de semana, Víctor Fernández. La lesión en el brazo de Escudero. ¿Cómo está el futbolista de Nervión?
Bueno, y ayer, Charly, saltaron todas las alarmas cuando Escudero tuvo que ser hospitalizado incluso por esa fea caída que le provocó una luxación en el codo. Incluso las previsiones por la noche eran muy negativas. Pero hoy las noticias son mejores. El jugador ha sido dado de alta y de momento dicen los médicos que no se aprecia fractura, aunque habrá que esperar unos días. Escudero estaba hoy mucho más tranquilo después del susto de ayer.
Yo la quise ver después, ya cuando me colocaron el codo. Hasta el momento no, pero luego sí la pude ver y la verdad que sí que impacta bastante. Yo creo que nunca me había pasado algo así, ¿no? Y ya en cuanto notas el dolor, dices, aquí no va bien algo. Ya luego se ha quedado en un susto, por lo que parece, y intentar recuperarme cuanto antes.
Y ahora 3 operaciones, una que tiene que ver con San Mamés y con el Athletic. ¿Quién pasa por quirófano, Peña?
Íñigo Lecue ha sido operado esta tarde en Gasteiz de la fractura del maleolo peroneal de la pierna derecha que sufrió en el entrenamiento el jueves pasado. En la intervención, los doctores han fijado la articulación dañada mediante osteosíntesis y si no hay complicaciones permanecerá ingresado 1 o 2 días para posteriormente comenzar un periodo de rehabilitación que puede prolongarse más de 4 meses.
También lesión grave de Sande en la Real Sociedad.
Sí, ha sido intervenido Diego Llorente de una fractura distal del peroné de la pierna izquierda. En ausencia de complicaciones como reza el parte médico posoperatorio, calculamos estará de baja algo más de 2 meses.
Y tampoco tiene suerte en este arranque de temporada Óscar y medio Pedro León.
Sí, porque Pedro va a pasar mañana por el quirófano para someterse a una microcirugía que termine definitivamente con la hernia discal que le ha impedido hacer prácticamente pretemporada. No se han adelantado plazos de recuperación, pero eso sí, esta circunstancia ha servido de detonante para que el Pupi Barrés haya decidido reforzar la plantilla de aquí al próximo viernes.
Afortunadamente, Antonio, bastante menos grave ha sido la lesión de Juanfran Torres.
Sí, esa lesión en el muslo izquierdo, lesión muscular, venimos contando que va a tener para 2-3 semanas, se pierde el próximo sábado el Celta Atlético Madrid, pero estará dentro de 3 semanas en el Atleti Eibar.
8:53, hasta aquí el fútbol.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Una sola noche para estar a ambos lados de la ley. Diablo,
si te quisiera muerto, lo estaría.
Y ajuste de cuentas.
500 peleas y ya puedes considerarte un auténtico tipo.
2. Defendiese. El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Se acabaron las faltas de ortografía.
El Instituto Pascal ha desarrollado un método práctico para escribir bien y sin las temidas faltas de ortografía. El método de expresión escrita y ortográfica.
Con este método, estudiantes y opositores verán mejorada su letra e irán tranquilos a los exámenes.
Tu centro educativo se merece este método desde cuarto de primaria hasta universitarios.
Tu empresa brillará por sus escritos y tú como estudiante, opositor o profesional mejorarás tu imagen personal presentando unos escritos impecables.
Reserva ya tu método en institutopascal.com.
¿Te han subido el precio del seguro del coche sin haber dado nunca un parte? Piénsalo. ¿Ya lo has pensado? Vente a la Mutua con tu seguro de coche. Te bajamos su precio, sea cual sea. Y también en tus seguros de moto, hogar y vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El afilador. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Tenemos desde sábado en marcha la Vuelta a España, de momento recorriendo las carreteras de Andalucía, en concreto la provincia de Málaga. Hoy Erifrade, tercera etapa, llegada masiva, llegada al sprint.
El campeón de Italia, Elia Viviani, se ha impuesto en el primer sprint de la Vuelta, superando con relativa holgura a su compatriota Giacomo Nicciolo y al eslovaco campeón del mundo, Peter Sagan, también haciendo bueno el trabajo del control de su equipo, el Quick Step, que no lo ha tenido fácil por la combatividad primero de la fuga y luego del australiano Postberger. Los favoritos, atentos, han entrado en el mismo tiempo.
Alejandro Valverde sigue siendo la gran atracción española, Quique Iglesias, sobre todo tras su triunfo de ayer. ¿Qué te ha contado hoy en línea de meta?
Y eso que hoy era el día de fichajes. Hemos sabido, por ejemplo, que los hermanos Izaguirre se van a Astana y, evidentemente, nadie le podrá quitar ya a Valverde la victoria de líder, porque viste de mayor de verde de la regularidad y porque ayer fue el mejor entre los favoritos, hasta que la propia carretera decida quién gana la Vuelta.
Vosotros ya me conocéis, yo soy un corredor que le gusta siempre estar ahí y muy difícil, soy un corredor que levanta el pie. Palomita suelta, yo creo que bien claro está, que no tengo presión ninguna ni por hacer una cosa ni por hacer otra. Por supuesto, siempre vamos a hacer lo mejor para el equipo, pero sin presión.
¿Ahora piensas en la Vuelta o en el Mundial?
No, ahora mismo en la Vuelta, el Mundial viene después. Si terminamos bien la Vuelta, para el Mundial difícilmente estaremos mal.
Tras las tres primeras, Eri, ¿cómo tenemos la general?
Sigue siendo líder el polaco del Sky, Mikael Kwiatkowski. Segundo, Valverde a 14 segundos. Tercero, Kelderman a 25. Cuarto, De Plu a 28. Es quinto, Johnny Zaguirre del Bahrein a 30 segundos.
Y mañana aquí que la cuarta.
Sí, el primer final en alto de verdad, ¿eh? Dejamos la Costa del Sol desde Vélez Málaga hasta la Sierra de Alfaguara en Granada, un puerto de primera categoría de más de 12 kilómetros con calor y con rampas de hasta el 11%.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Hablamos de tenis, US Open, que ha arrancado en el día de hoy. ¿Qué resultados tenemos, Manu Torralba?
Comienzan los 64avos, Ramos ha caído con Yajanov, Bautista se ha perdido con Kluber 6-3, 6-3 y 5-3 en el primer set. También en juego Feliciano Verdasco, primer set para Verdasco. Esta noche Carballés Krueger, Robledo Tsitsipras y de madrugada Nadal juega con Ferrer, que ha anunciado hoy en el Español que será su último Gran Slam antes de su retirada. En el cuadro femenino, Muguruza ha pasado de ronda esta noche. Arruabarrena, Kozlova y Sorribes Gabrilova.
Hablamos de motos, un fin de semana típico, Borja González, porque este fin de semana no hubo gran premio por la lluvia.
Sí, al final, más que por la lluvia, fue por el asfalto del circuito de Silverstone, un mal asfaltado que generó muchísimos baches y ahí se acumulaba el agua e hizo que fuese completamente imposible para los pilotos correr, sobre todo todos teniendo en mente el accidente que había habido el sábado, de que le costó la lesión casi al final de la temporada a Tito Rabat. Los pilotos al final se impusieron y después de un largo día decidieron que no se iba a correr este Gran Premio de Inglaterra.
También carrera movida en la Fórmula 1, con sanción incluida para Hülkenberg, Carlos Miquel.
La sanción ha sido de 10 puestos para la parrilla del Gran Premio de Monza. Mucha gente quería que hubiera sufrido la misma sanción que tuvo Román Grosjean en 2012, cuando se llevó por delante a Fernando Alonso, pero la FIA ha estimado que no había precedentes y que el sistema de carnet por puntos actual lo impide. Todo esto en una carrera que ganó Vettel, que ahora está a 17 puntos en el campeonato de Lewis Hamilton. Y ojo, que Alonso podría perder su motor, podría tener que cambiar ese motor y penalizar en la próxima carrera en Italia.
Baloncesto, se retirará Pilar Casado, un grande de la historia de este deporte.
Manu Ginóbili acaba de confirmar que a los 41 años deja el baloncesto. Pone fin a más de 20 años de carrera. El de Bahía Blanca, recordemos, ha ganado 4 anillos con San Antonio, una Euroliga con la mítica Kinder Bolonia y fue medalla de oro en los Juegos de Atenas 2004 con Argentina.
Y tenemos en marcha en fútbol sala la Copa Intercontinental. Juan Arias.
Victoria del Barça 8-0 contra el élite estadounidense. El miércoles se juega el primer puesto contra el Magnus brasileño.
Y este fin de semana has tenido mundiales de piragüismo. Andrea, ¿qué balance hacemos?
Muy positivo, 5 medallas nos traemos de Portugal, 1 oro, 3 platas, 1 bronce. La competición terminó con el oro en K1 200 metros de Carlos Garrote y la plata en K4 500 de Cravioto, Toro, Cooper y Germán.
Aquí lo dejamos, Ángel, más a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño.